legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 minuto de hoy viernes. Sí, es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe. Viernes 17 de septiembre del año 2021. Ya pasamos la mitad del mes de septiembre. Históricamente sabemos que estos son los días de mayor riesgo en términos de huracanes y eventos atmosféricos. Crucemos los dedos, vamos bien en septiembre, pero con el cambio climático hemos visto otros tipos de movimientos en otros meses, así que mantenemos alerta. Pero aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo simultáneamente. La misma transmisión se pasa a la misma vez por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter. Además, se pasa simultáneamente por el canal de Facebook de El Foro de Puerto Rico y la misma transmisión se pasa en vivo en tu televisor. Si tienes Liberty, si tienes cable TV en tu casa, nos puedes ver por los canales 85 y 285 de cable TV. Cada vez son más las personas que me dicen que me ven en la comodidad de su hogar ahí en su televisor a través del canal 85 y 285 de cable TV. Pero si por alguna razón no me puedes ver en vivo, por lo que sea, pues me puedes ver grabado, porque esto queda permanentemente, el de hoy, el de ayer, el de toda esta semana, queda grabado permanentemente en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, y en mi canal de YouTube, que se llama Aníbal Acevedo Vilá. Así que a cualquier hora me puedes ver en vivo o grabado. Como todos los días, te invito a que me sigas en las diferentes plataformas de redes sociales, no solamente para ver el podcast de Aníbal, sino porque ahí hago comentarios, pongo noticias, a veces hablo de deporte. Estoy también en Instagram, me pueden seguir en todas las plataformas de redes sociales. Y a los que me estén viendo en las redes sociales, no importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades que te siguen a ti en las redes sociales. Son muchos los temas que hay que discutir hoy, mucha noticia sustantiva, pero los viernes trato de terminar con una nota más, como dicen en el idioma de allá, de Shakespeare, light, liviana. Y voy a, en los últimos minutos del podcast de hoy, voy a estar conversando con el amigo Federico López, con el gran Fede, que vamos a estar hablando de deporte fundamentalmente. Estamos en la parte final del baloncesto superior nacional. Fede estuvo con nosotros hace 2 semanas, hizo una especie de pronóstico que se han dado en términos de lo que iba a pasar en esta recta final. Vamos a estar hablando con él de eso. Y si nos da tiempo, también hablar un poco de Grandes Ligas, que también está en la recta final las Grandes Ligas. Pero aparte de eso, muchos temas sustantivos que voy a comentar con ustedes en la mañana de hoy. La tendencia de las hospitalizaciones aparentemente es a la baja en cuanto al COVID-19. Eso me parece que es positivo, aunque hoy hay unas muertes de 2 personas relativamente jóvenes. Confirman al secretario del Departamento de Estado, la Cámara de Representantes, un poco se anticipaba, con un acuerdo. Se llegó a un acuerdo que fue promovido por Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, que fue aprobado por el Senado y que fue firmado ayer, sorpresivamente. Digo sorpresivamente porque nadie en la prensa se había enterado, que es una legislación que en cierta medida le da mollero a la legislatura para enfrentar la Junta de Control Fiscal en todos los temas que en este momento son tan vitales. Voy a hablar de eso y lo que está pasando. El reloj va avanzando en términos de lograr unos acuerdos finales para la reestructuración de la deuda. Finalmente, Pierluisi y el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, respaldan, digo yo, con las muelas de atrás, la medida para crear un incentivo federal para traer la manufactura a Puerto Rico. Jennifer González lo sigue pensando. De eso voy a profundizar en la mañana de hoy. surge, esto es en el vocero, nueva evidencia, o por lo menos se revela cuál es la evidencia, que parte de la evidencia que tiene la oficina del Contralor en contra del alcalde de Cataño, y quiero que sepan que es duro lo que aparentemente hay ahí, y el Departamento de la Familia toma acción por la muerte lamentable del niño Jaden Santiago, que murió en manos de su padre cuando habían unas querellas que no habían sido aparentemente investigadas adecuadamente. Y como les dije, al final vamos a terminar con Viernes de Deporte hablando con Federico López sobre la situación del Baloncesto Superior Nacional y otros temas de deporte. Vamos rapidito a los temas de hoy. Dale share, comparte esta transmisión con tus amistades en las redes sociales. Bueno, siguen bajando las hospitalizaciones por COVID. Vamos a ver los números de hoy. Tienen unos datos pues que siguen siendo preocupantes, pero hoy se reportan 9 personas que fallecieron. Bajamos de 10. Así que ahí creo que hay una tendencia. 9 todavía sigue siendo muy alto. Obviamente, para alertar de que esto no es solamente para las personas de mayor edad, se reporta la muerte de 2 jóvenes, uno de 25 años y otro de 26 años. Y esto debemos utilizarlo para llamar a la conciencia de nuestros jóvenes. El COVID no perdona en cuanto a edades. El hecho de que las personas de mayor edad sean más vulnerables es pues porque precisamente por ser de mayor edad, el cuerpo pues tiene ciertas debilidades que no tiene un joven de 25 y de 30 años. Pero el COVID le hace un daño terrible a el cuerpo humano, no importa la edad que usted tenga. Así que en ese lado, 9 personas fallecidas, uno de 25, uno de 26 años. Pero las hospitalizaciones, como ustedes bien saben, es el dato, yo creo, más importante porque nos va anticipando cómo vamos, lleva el ritmo de descenso. 310 personas hospitalizadas reportadas en la mañana de hoy. Eso es 25 menos que ayer. Así que creo que ahí tenemos el dato más importante, pero por amor a Dios no bajemos la guardia. Lo más importante es continuar el ritmo de vacunaciones. Identifique usted a esos jóvenes que no se quieren vacunar, identifique a esos adultos mayores que por alguna razón no se han podido vacunar o no se quieren vacunar, llévelos a vacunar, use su mascarilla, guarde el distanciamiento social, tenemos que seguir protegiéndonos. Y en esa onda, el secretario del Departamento de Salud ayer emitió una orden administrativa un poco confusa, donde se dice que los menores de 12 años no podrán entrar a ningún evento multitudinario, un evento de mucha gente. Digo que es un poco confusa, esa es la nota de primera hora. Simplemente se dice eso, no importa si es en espacios cerrados o en espacios abiertos, y que no importa si el niño tiene una prueba negativa, no puede ir. Obviamente, la razón detrás de esto es que como los menores de 12 años no se pueden vacunar, pueden estar en un evento al lado mío que estoy vacunado, pero yo aunque esté vacunado puedo tener el virus sin saberlo y los puedo contagiar a ellos. Digo que es un poco confusa porque después escuché, no está en esa nota de primera hora, después escuché en los medios ayer, en la radio y en la televisión, al secretario tratando de aclarar que son eventos de más de 500 personas o más. Me parece que esto requiere un poco de mayor definición y no lo voy a negar. Tiene un impacto sobre la vida familiar, porque si usted quiere llevar al niño al juego de baloncesto superior nacional que está permitido ir y que se están requiriendo vacunas, pues un poco dislocas todo eso. Creo que entiendo lo que está tratando de hacer el secretario del Departamento de Salud, pero me parece que requiere mayor claridad para afinar en términos de cómo es que se va a poner en vigor esta medida. Pero repito, siguen bajando las hospitalizaciones por el COVID. Estamos casi ya a este ritmo. Yo espero el lunes poder decirle que tenemos menos de 300 hospitalizaciones. Ojalá y esa sea la tendencia. Y ya sabemos que si bajan las hospitalizaciones en los próximos días, van a bajar también el número. Deberían bajar el número de personas que han fallecido en Puerto Rico. Esa es una buena tendencia. Ojalá y la podamos mantener. Bueno, y ayer, como se anticipaba, lo discutí con ustedes, se confirmó en la Cámara de Representantes el nombramiento de Omar Marrero como secretario de Estado. Se confirmó por un margen bastante cómodo. La votación fue de 38 representantes a favor. Hay un total de 51 representantes en la Cámara de Representantes, así que tuvo el voto de todos los legisladores del Partido Nuevo Progresista y tuvo el voto de la inmensa mayoría de los legisladores del Partido Popular Democrático. La legisladora Lizy Burgos del Proyecto Dignidad se abstuvo, le votaron en contra el representante del PIB, los dos representantes de Victoria Ciudadana, y en el lado del Partido Popular le votaron en contra cuatro representantes: Luis Raúl Torres, Ángel Mato, Sol Higgins y Jesús Manuel Torres. Me parece y destaco, bueno, primero que nada, yo les dije que yo entendía que debían confirmarlo. Y repito por qué. Las objeciones que yo he escuchado a Omar Marrero es por las políticas públicas que él impulsa. Bueno, señores, las políticas públicas que él impulsa son las del gobernador. Si no queríamos confirmar a Omar Marrero porque él está a favor de las privatizaciones, pues teníamos que haber ganado las elecciones. Y el gobernador tiene el perfecto derecho, el derecho. Eso es lo que se supone que haga. Nombre a personas que van a adelantar su política pública. Pero dicho eso, aunque solamente cuatro legisladores populares le votaron en contra, son legisladores, casi todos ellos, de mucho peso. Luis Raúl Torres, yo entiendo que se ha convertido en uno de los representantes estrella de esta delegación por la labor de fiscalización que ha llevado, seria, y que ha tenido efectos en términos de la información que el país conoce sobre lo que está pasando. Le votó en contra Ángel Mato, que es el portavoz del Partido Popular en la Cámara de Representantes, y curiosamente le votó en contra Jesús Manuel Torres, que preside la Comisión de Gobierno y rindió el informe sobre el nombramiento. Pero, repito, me parece que es un paso de avance. Ahora esto va al Senado. El secretario de Estado se tiene que confirmar por Cámara y Senado, pero yo anticipo que no va a haber problema y que es muy posible que el gobernador, que el Senado confirme rápidamente el nombramiento de Omar Marrero como secretario del Departamento de Estado. Eso le da cierta estabilidad al gobierno y le quita al gobernador alguna excusa de que la legislatura de Puerto Rico le esté saboteando sus gestiones. Pero indirectamente relacionado con esto, y al final voy a decir por qué está relacionado con esto, ayer, de forma sorpresiva, nos enteramos que en la mañana el gobernador firmó un proyecto de ley que tomó 13 días en presentarse, aprobarse en la Cámara, aprobarse en el Senado, llevarlo a Fortaleza y que el gobernador lo firmara. En 13 días nada más. Una eficiencia extraordinaria. Y como les dije, prácticamente nadie se enteró. O sea, la prensa en ningún momento se dio cuenta. No tal calce, eso demuestra de que de verdad los medios no tienen una operación de prensa muy eficiente en la legislatura, porque este era un proyecto sumamente importante. Y este proyecto de Rafael Tatito Hernández, que nuevamente demuestra el liderato que está teniendo Tatito, especialmente en este tipo de temas, porque es un proyecto de ley que le da nuevamente un poder de mollero a la Asamblea Legislativa en los temas de presupuesto, y a la misma vez le da un poder al gobernador y a la Asamblea Legislativa para enfrentar a la Junta de Control Fiscal. Voy a hacer primero un poco de ponerle el contexto de lo que se trata. En marzo, vamos para atrás. Cuando Ricardo Rosselló, de triste recordación, era gobernador, y Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez eran presidentes del Senado y de la Cámara, respectivamente. Tomás Rivera Chat, el bravo de la pelea, entregó poderes que tiene la legislatura y que para mí son constitucionales sobre los temas presupuestarios, y los entregó por ley y se los dio a Ricky Rosselló, al gobernador. Poderes que históricamente le pertenecen a la Asamblea Legislativa. Sí, el gran machote Tomás Rivera Chat se los entregó, ¿a quién? A Ricardo Rosselló. En marzo, Tatito aprobó un proyecto para devolverle gran parte de esos poderes a la Asamblea Legislativa. Y el gobernador lo vetó. Y esa fue la primera crisis del gobierno compartido, y eso fue una de las razones por las cuales la Asamblea Legislativa, la Cámara de Representantes, colgó a Larry Selhammer. Ese es el primer capítulo. Segundo capítulo. Ahora en el verano, la Junta de Control Fiscal, ustedes saben que se ha pasado diciendo que ellos van a pedir el apoyo de la Asamblea Legislativa para el plan de ajuste de deuda, pero que si la Asamblea Legislativa no lo pone en vigor, ellos lo van a aprobar de todas formas a la cañona. Y en un escrito, en un escrito ante la jueza Taylor Swain, la Junta de Control Fiscal hizo referencia, mire, aunque los casos estén ante la jueza federal, la jueza federal siempre le va a pedir a la Junta dónde en las leyes de Puerto Rico usted tiene ese poder. Usted tiene que tener poder porque se lo dio promesa o porque se lo da una ley de Puerto Rico. Entonces la Junta dijo, no, jueza, si la legislatura y el gobernador no aprueban la legislación que hace falta para poner en vigor el plan de ajuste de deuda, nosotros lo podemos hacer unilateralmente porque hay una ley de 1942 que le da ese poder al Ejecutivo y como bajo promesa nosotros sustituimos al Ejecutivo, nosotros lo podemos hacer. Así que tiene dos cosas. Número uno, la ley de Tomás Rivera Chat que le quitaba poderes a la legislatura y que Tatito quería que se le devolvieran a la legislatura. Y en segundo lugar, lo que la Junta le llamaba el plan B, que era, hay una ley del 42, si el gobernador y la legislatura no nos aprueban lo que nosotros querramos, nosotros usando esa ley de Puerto Rico del 42, le pasamos el rolo. Bueno, pues sorpresivamente, y en esa legislación de Tatito Rafael Tatito Hernández, hace dos cosas. Esa legislación le devuelve a la Asamblea Legislativa los poderes que...
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Bueno, esta interrupción se la debemos a un auspicio no pagado por Luma Energy. Se fue la luz en medio de la transmisión y aunque me prendió la planta, se me fue el internet y pues traté hasta que finalmente tengo el internet. Espero que no se vuelva a interrumpir, así que lamentamos esa interrupción. Rapidito, porque este tema me parece sumamente importante, como les estaba diciendo, había esta legislación que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y firmada por el gobernador. Es una iniciativa de Rafael Tatito Hernández. Le devuelve los poderes que le habían quitado a la legislatura sobre el tema presupuestario, pero lo más importante y en cierta medida hasta sorpresivo es que deroga esa ley de 1942 que la Junta quería utilizar como excusa para el plan B. El plan B era: vamos a imponerle a Puerto Rico el recorte a las pensiones y todas las cosas que incluye el plan de ajuste de deuda, aunque la legislatura no lo apruebe. El periódico El Nuevo Día lo destaca de la siguiente forma: en una simple línea, la legislación recién convertida en ley derogó de manera inmediata la ley 33 del 7 de diciembre de 1942 que la Junta estaba dispuesta a invocar para continuar con la implementación del plan. Dicho de otra forma, al firmar el estatuto, Pierluisi y Hernández descarrilan la estrategia legal de la Junta con el objetivo de forzar al organismo fiscal a entrar en negociaciones con el Ejecutivo y la legislatura, y además de eso, como les dije anteriormente, le devuelve medidas, poderes que tenía la Asamblea Legislativa que se le habían quitado mediante acuerdo de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez con Ricardo Rosselló. La historia a fondo sobre todo esto está en la página 22 del periódico El Nuevo Día, en una nota de Joana Isabel González, porque por otro lado, todo tiende a indicar que sí, que las negociaciones están avanzando, pero no hay duda que ahora la Asamblea Legislativa y el propio gobernador tienen más poder para negociar con la Junta. Esa es la primera plana del periódico El Vocero. Junta Fiscal mueve sus fichas y impulsan el plan de ajuste. Las próximas semanas van a ser de muchos desarrollos importantes para Puerto Rico sobre este tema en términos del plan de ajuste de deuda. Todo tiende a indicar que podríamos estar presentando legislación y conocer los detalles en algún momento durante el mes de octubre, en esta etapa tan importante. Pero repito, lo que logró Tatito, lo que ha hecho es darle un mollero adicional a la Asamblea Legislativa y al propio gobernador, porque ahora la Junta, si quiere poner en vigor su plan de ajuste, necesita aprobación legislativa. Hay toda una discusión sobre qué va a pasar con las pensiones. La posición de todo el mundo es que no se toquen las pensiones. Lo que yo interpreto hasta ahora es que una alternativa que está dando Rafael Tatito Hernández es, ok, toca las pensiones de $2,000 para arriba solamente, no de 1,500. Eso reduce sustancialmente el número de personas que podrían ser afectados. Pero además de eso, interpreto que Tatito está diciendo, pero yo voy a crear en el presupuesto un fondo separado para nutrir los dineros que le quiten a ese grupo pequeño que todavía se le afectarían las pensiones. Esa es la información que yo interpreto. Además, lo dijimos ayer, la Asamblea Legislativa, bajo el liderato de Rafael Tatito Hernández, le ha dicho claramente a la Junta, además tienes que restituirle dineros a la Universidad de Puerto Rico y tienes que restituirle dineros a los municipios. Encima de eso, también como habíamos analizado ayer, el hecho de que el presidente Biden ha asegurado que va a haber la asignación de $3,000 millones anuales para el sistema de salud permanentemente. Eso le quita excusas a la Junta para estar imponiendo recortes, recortes y recortes. Y en otro tema, también relacionado, pero en el mundo federal, finalmente, recuerdan que ayer les dije que la noticia de un nuevo incentivo contributivo para la manufactura y para otras inversiones en Puerto Rico, que la noticia de que eso estaba a punto de caramelo salió el domingo, principio de semana, y ayer les decía que era curioso el silencio de Pedro Pierluisi sobre ese tema. Bueno, pues ayer finalmente Pierluisi habló. Habló también Manuel Sidre, el secretario de Educación. No les quedó más remedio que respaldar la medida, pero cuando uno lo lee con mucho detalle se da cuenta que, como decimos por ahí, las están respaldando con las muelas de atrás. Esta fue una historia del periódico El Nuevo Día, ayer digital. Pierluisi asegura el crédito por empleo federal no es incompatible con la estadidad. El mandatario se mostró optimista con la posibilidad de que el Congreso legisle en favor de los territorios, incluido Puerto Rico. Párrafos importantes de esa nota, una cita textual. Como gobernador, agradezco el interés en el Congreso por ayudarnos a nuestro sector manufacturero, indicó Pierluisi al revelar que discutió el alcance del crédito contributivo en una reunión con el congresista Richard Neal, demócrata por Massachusetts y presidente de la Comisión de Medios Arbitros, durante una visita reciente a la capital federal. Miren qué interesante, el gobernador no dice, yo fui donde Richard Neal a pedir esto. O sea, ahí, en ese párrafo, el gobernador está admitiendo que esta no es una iniciativa de él ni de su gobierno. Él fue allí y Richard Neal probablemente le informó lo que iba a pasar. Y entonces miren el próximo párrafo, porque sí, esto tiene que ver indirectamente con el tema del estatus. Que nadie se preocupe. Desde el punto de vista de la estadidad, puede que a alguien no le agrade eso es un mensaje para Tomás Rivera Chat. Desde el punto de vista de la estadidad, puede que a alguien no le agrade porque es un beneficio para territorios en lugar de un incentivo para los estados. Pero como lo confirmó el Departamento de Justicia, no hay impedimento para que cuando llegue el momento de Puerto Rico convertirse en un estado y que el trato contributivo sea igual, haya una transición. Señores, ahí está admitiendo que esto es incompatible con la estadidad. Porque lo que está diciendo es, bueno, lo que pasa es que si nos dan una transición, pues eventualmente nos quitan esto, pero no se va de un día para otro. Es más, está admitiendo que esto es incompatible con la estadidad. Esas son las expresiones que hizo ayer el señor gobernador Manuel Sidre. También hizo expresiones similares. Manuel Sidre acoge los incentivos contributivos para la inversión en Puerto Rico que proponen los demócratas del Congreso. El secretario de Desarrollo Económico dice que el hecho de que estén basados en el estatus territorial no debe generar objeciones, pues tienen una duración de una década. Y mientras ya no le quedó más remedio a Pierluisi y el Ejecutivo respaldar la medida, la comisionada residente está deshojando margaritas. Jennifer González espera el análisis de abogados contributivos antes de asumir una posición sobre los créditos por empleo. La propuesta del Comité de Medios y Arbitro está basada en el estatus territorial de Puerto Rico y todo esto está recogido en esta historia en la página, en el periódico El Nuevo Día de hoy, una nota de Joan Isabel González y Ricardo Cortés Chico sobre todas estas expresiones. Miren, no hay la más mínima duda que lo están aceptando porque no les queda más remedio. Además, porque es bueno para Puerto Rico. Pero les voy a decir algo. La opinión de Pedro Pierluisi y de Jennifer González en este momento no cuenta para nada. Ya esto está decidido por los demócratas. La operación que montó José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández, retomando la iniciativa que yo había presentado el año pasado, y yo estaba al tanto de todo esto durante todo este año, les ocupó el espacio. Ya no hay nada. La opinión de Jennifer González, ella no tiene nada que decir. ¿Saben por qué? Porque esto se va a aprobar con votos demócratas. Así que quedaron pegados a la pared. El gobernador y la comisionada residente. Y esto, si se aprueba, se va a aprobar por la iniciativa de José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández con el apoyo de Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes. Esa es la realidad. Y vuelvo y repito, ahora esto de lo que depende no tiene nada que ver con Puerto Rico. Depende si el paquete grande de legislación de 3.5 trillones de dólares, que todo esto está incluido, si eso logra la mayoría de los demócratas para echarlo hacia adelante. Si se logra un acuerdo entre los demócratas en cuanto a la agenda de Biden, esto para Puerto Rico va a estar incluido, es beneficioso y obviamente todavía inclusive si queda la posibilidad de que se mejore antes de que se convierta en ley. Rapidito, bueno, son las 8:30 que tuve que hacer la pausa por la interrupción auspiciada por Luma Energy que me dejó sin luz. Ya regresó la luz en casa, así que ya debo tener todo normal. Pero el periódico El Vocero hoy tiene una historia de estas. Son estas cosas que uno no quisiera ni leer, porque uno se pregunta, pero no han aprendido nada. O sea, en los últimos 20 años, desde Víctor Fajardo para acá y desde los escándalos de Pedro Rosselló, el gobierno de Pedro Rosselló para acá, los casos de corrupción prácticamente todos siguen un mismo modelo. Algunos son grandes, de mucho dinero, otros son pequeños, pero como que se repiten los mismos esquemas. Hablábamos los otros días de la legisladora de Bayamón, que tiene un asesor, que es una corporación, pero entonces un abogado que ya no sabe el nombre, que ya no se acuerda, que no puede decir, y sonaba a un empleado fantasma, a una corporación fantasma, que curiosamente estaba vinculado con el tema de Cataño. Pues hoy El Vocero tiene los detalles de las querellas que tiene la oficina del Contralor en contra del alcalde del municipio de Cataño. Y vuelvo y repito, es algo que le para los pelos a uno porque uno pensaría que ya habían aprendido. Aparentemente, el Contralor o la Contralora tiene declaraciones juradas, información sobre un esquema donde unos empleados del municipio de Cataño, este verano, el alcalde los mandó a trabajar en horas laborables, eran como 4 o 5 empleados en horas laborables, para remodelar un negocio comercial privado. Da la casualidad que el negocio, que es un restaurante, antes era de la esposa del alcalde y ahora dice que es de un primo del alcalde. Se remodeló con 4 empleados en horas laborables y los materiales se compraron con fondos del municipio en la ferretería que el municipio le hace las compras. Ahí tiene la historia del vocero. Detallan ángulos en la investigación de Cataño. Fuentes ofrecen testimonio de supuestas irregularidades en el manejo de empleados públicos. Es una nota de Melissa Correa Velázquez. En el verano del 2020, perdón, fue el verano del año pasado, 4 empleados del municipio de Cataño trabajaron durante horas laborables en la remodelación del negocio La Terraza de Toñín, establecimiento que está a nombre de Roberto Torres Montalvo, quien es el primo del alcalde Félix Elcano Delgado, así como en la residencia del director de Obras Públicas del ayuntamiento, según confirmaron 3 trabajadores a El Vocero. Las labores se iniciaron en el mes de junio del 2020 y El Vocero tiene en su poder videos que corroboran las labores de remodelación en el establecimiento. Uno de los empleados con conocimiento de las obras de reconstrucción expuso este rotativo que se les instruía que durante ese tiempo se personaran al municipio para registrar la hora de entrada y salida. Contó que los materiales eran adquiridos en una ferretería a la que el ayuntamiento le compra regularmente. El director de vivienda iba a buscar los materiales, era el que mayormente iba a la ferretería o un empleado de confianza. Los materiales no tenían las órdenes de compra, señaló el entrevistado. Relató que en ocasiones el empleado de confianza hablaba con el alcalde a través de la aplicación de FaceTime desde el lugar. Presumo que usaban FaceTime para que le pudieran enseñar cómo iban las remodelaciones. Como ya muchos empleados lo habíamos escuchado, siempre estábamos pendientes. Yo pude hablar de lo que yo he visto y no por lo que me hayan contado. Esa estructura, la parte del frente, da para la residencial del barrio Palmas de Las Vegas y la otra parte al área Cucharilla. Ahí se pasaban trabajando en horas laborables, gente que trabajaba en planta física en la alcaldía. Fuentes de este rotativo informaron que como parte del material incautado en 2 computadoras por parte de la oficina del contralor, los electrónicos del administrador municipal vence a las facturas y supuestamente se instruye a una empleada a cómo realizarlas y a que infle las cifras. En los correos electrónicos que fueron copiados al alcalde, se hace alusión al negocio de Cucharilla, La Terraza de Toñín, que antes era de la esposa del alcalde y que ahora está a nombre del primo del alcalde. ¡Wow! O sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo he dicho antes, yo he coincidido en varios eventos públicos con el alcalde, con Elcano, me parece una persona muy agradable. Lo repito, el área allí de el frente marítimo está muy bonita, ha progresado, pero llueve y no escampa para el alcalde de Cataño y esa información que sale hoy es muy, muy peligrosa. Bueno, y finalmente, bien breve, todos recordamos el caso de el niño Jaden, perdóname, voy a ponerlo por aquí, Jaden Santiago, que fue el caso donde le removieron a la mamá el nene, se lo dieron al papá, habían unas querellas de maltrato de menores, el departamento de la familia arrastró los pies, el departamento de familia de boca le dijo a la jueza que se devolviera a la mamá, el tribunal de Caguas no lo devolvió a la mamá, exigió un informe escrito, en el intervalo el papá lo mató. Y el departamento de justicia ayer refirió a varios empleados por omisión en el incumplimiento del deber. Me parece que es un paso en la ruta correcta, pero todavía estamos esperando las acciones del departamento, de la rama judicial, que evalúen si de verdad los magistrados que intervinieron en este caso actuaron de forma correcta. Bueno, son las 8:37 de la mañana. La pausa la hicimos accidentadamente hace un rato cuando se fue la luz. Y como trato de hacer, no lo logro hacer todos los domingos, todos los viernes, trato de los viernes acabar con un tema un poquito más positivo, ya sea temas de cultura, de arte o de deportes. Y aquí tengo nuevamente a el amigo Federico Fede López. Le tengo que decir al señor director que yo le había enviado, estoy seguro que le había enviado, las tablas del BCN, a ver si de la NBA, sí. Y del Major League Baseball, y si me la puede subir para ahorita, se la puede poner para yo ahorita subirla. Pero aquí tengo a Federico, que estuvo con nosotros hace dos viernes, hace dos semanas. Saludos, Fede, muy buenos días, ¿cómo estás?
Saludos, Aníbal, ¿todo bien y tú?
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, tengo que decir, yo hablamos de por dónde andaba el Baloncesto Superior Nacional hace dos semanas, y no se me olvida que tú dijiste que el equipo a velar en ese momento era Fajardo, que creo que estaba como quinto en su sección. Inclusive tú decías que era el que podía provocar la regla esta de que el que está quinto en una sección, si tiene mejor récord que el que está cuarto, pues va en una especie de wild card, que de eso vamos a hablar ahorita en Grandes Ligas. Bueno, pues no es que la pegaste. Oye, es que Fajardo está por encima de mis Piratas de Quebradilla. Va, hablamos. Entonces, ¿cuánto? Quedan como tres semanas nada más, dos semanas y media de la temporada regular. ¿Dónde
sí, ya estamos en la recta final. Esto, la temporada regular se supone que acabe el 6 de octubre, pero con toda la los juegos que tuvieron que cambiarse o cancelarse o posponerse, pues yo creo que se pueden añadir uno o dos días más de temporada regular. Pero ya estamos en la recta final de la temporada regular.
Tú que has estado yendo a muchos juegos, ahora en tu rol de narrador y comentarista, en los otros días vi que el Metro Pavilion estaba lleno. La percepción es que la asistencia, la temporada ha sido muy exitosa en términos de asistencia. Eso es lo que tú escuchas allí entre el mundo del BCN.
Sí, sin duda alguna, esta ha sido una de las más exitosas en cuanto a público, fanaticada, pero yo creo también en cuanto a redes sociales y lo atento que está la fanaticada en cuanto a quién va ganando, quién está perdiendo, cómo se están dando estos cambios de última hora. Hay más engagement de la fanaticada con todo lo que tiene que ver con el BCN este año.
Bueno, ahorita voy a subir en pantalla por dónde están los equipos y los standings, pero en este momento, ¿qué tú recomiendas que estemos pendientes? ¿Quiénes son los equipos que tú ves calientes? ¿Quiénes tú ves que se han debilitado? Esta noche hay un juegazo, esta noche continúa el juego del tablero roto, el juego de Quebradilla, de Arecibo en Quebradilla. Voy para allá esta noche. Pero háblanos, ¿cómo tú ves en esta etapa? ¿Quién está caliente y quién de alguna forma? Bueno, yo creo que ya están descartados Carolina, San Germán y Humacao, pero de los otros, pues de los otros nueve, sobreviven ocho. ¿Cómo tú ves esto en este momento?
Yo creo que que lo que dije que podía pasar, va a pasar. Yo creo que el quinto de la sección A va a retar al cuarto de la sección B. Ese va a ser un interesante juego, porque si todo se da como está ahora, serían los Indios contra los Mets.
Voy a subir, mientras tú y yo vamos hablando, voy a subir ahí en pantalla el cuadro de cómo está hasta ahora. Y puedes comentarlo.
Ahí yo creo que los Mets pueden ser retados por los Indios debido al récord que tienen los Indios en la sección A, que eso es uno de los grandes aciertos que ha hecho el BCN en esta temporada para mí, que es eso de que si el quinto de una sección tiene mejor récord que el cuarto de una sección, puede haber un tipo de wild card, puede haber un juego de reto para ver quién entra a la postemporada del baloncesto superior nacional.
Ahora mismo los Indios de Mayagüez están 12 ganados y 13 perdidos en quinto lugar, pero Guaynabo, que está en cuarto lugar, está con 10 ganados y 13 perdidos. Si la claro, no tienen la misma cantidad de juegos, pero si se acabara hoy, en teoría, los Indios retaban a los Mets a un juego. El que ganaba pasaba y el que perdía se quedaba fuera. Así es que va a funcionar esto.
Exacto, sí.
Ok, háblame de los Cariduros, que llevan aquí una racha creo que de 6 corridos. Y que tú lo habías pronosticado hace unos días, hace dos semanas cuando hablaste con nosotros, que en aquel momento estaban quinto en la sección A.
Los Cariduros, a mí lo que me impresiona a los Cariduros es la velocidad que tienen. No solo meten el triple, no solo juegan bien en la pintura con Rod y con Gilberto Clavel y con otros jugadores que vienen del banco y producen, sino también ahora añadieron la experiencia de John Holland, una experiencia internacional, un jugador internacional que produce, suma, tienen a Guillermo Díaz viniendo del banco, tienen a Emi Andújar, y tienen en la posición de uno a Kevin Maura y a Alex Abreu, que saben destruir bien el juego. Y la llegada de John Holland ha cambiado por completo al equipo y están en racha de 6-0 ahora mismo y pueden ser peligrosos en esta postemporada. Que enfrentar a los cariduros tiene que ser un riesgo para cualquier equipo.
Ok, hay un equipo del cual no se habla mucho, porque ahorita vamos a hablar de Bayamón y vamos a hablar de Arecibo y vamos a hablar de Quebradilla y vamos a hablar de Ponce, que son los que siempre están. Pero hay un equipo del que no se habla mucho y ha estado constante en toda la temporada, voy a volver a ponerlo aquí, y es los Brujos de Guayama. Mira qué interesante, en términos de ganado, porque como ha habido muchos juegos suspendidos, no todo el mundo ha jugado la misma cantidad de juegos. El equipo que tiene más victorias es Bayamón, que tiene 17. Pero Guayama tiene 16 victorias, igual que los capitanes de Arecibo. Primero, mi pregunta es, ¿esto es una sorpresa que Guayama esté entre los primeros tres de todos los equipos y que lo haya sido de forma constante? No es que tuvieron una racha al principio o que están teniendo una racha ahora. Se han mantenido constantemente pegados a los líderes de la liga. ¿A qué tú atribuyes? Y por otro lado, ¿por qué no hablamos tanto de Guayama y si nos pasamos hablando de los demás equipos? Y un saludo a la querido amigo alcalde de Guayama, Eduardito Cintrón, que sé que está muy orgulloso con su equipo.
Guayama ha sido un equipo silencioso. Guayama ha sido constante, pero silencioso, y ha dado resultados. Georgie Pacheco, Ben McCauley, Chris Ortiz y otros grandes jugadores han pasado por Guayama y han dado fruto, y por eso están en la segunda posición de un grupo complicado, que es el grupo C.
Pero coincides conmigo, por lo menos mi apreciación, que no tienen una gran estrella, un Huertas, un Holloway, un Holland, no tienen un refuerzo de esos que coge titulares, pero da la sensación de que en términos de equipo, pues están extremadamente muy, muy bien balanceados.
No, no hay duda alguna de eso. Creo que encontraron esas piezas claves que necesitaban sin una, podríamos decir, superestrella.
Superestrella.
Pero encontraron las estrellas que necesitaban, las piezas que necesitaban para estar en la posición donde están ahora, y lo han demostrado durante toda la temporada regular.
Bueno, ¿los Vaqueros son invencibles?
No. Los quedaron demostrados, los Mets y los Leones le ganaron. Ahora, tienes que jugarle perfecto para ganarle. Y así lo demostraron cuando jugaron en el juego que mencionaron, en el Mets Pavilion o en el Quijote Morales, contra los Mets el pasado martes.
Martes, lo que le hicieron en el cuarto cuarto.
Estaban abajo por 20,
faltando 8 minutos. Faltando 8 minutos. Y creo que el score en el cuarto cuarto fue como 28-8, una cosa así espectacular. Y están jugando sin Javier Mojica.
Estaban jugando sin Mojica, pero te digo ahora, puede ser que haya que ya enviar el premio de MVP a Angelito Rodríguez. Para mí, es el MVP de esta temporada, sin ninguna duda. Ahora, yo creo que lo habíamos adelantado la última vez que estuve en el podcast contigo, que los Mets tenían un problema, y era que no sabían cerrar los juegos.
Sí.
Y nuevamente vemos que grandemente tuvieron ese problema contra los Vaqueros. Es algo para trabajar pensando en esa postemporada, donde hasta ahora los Mets están dentro y jugarán en los playoffs.
Ok, y entonces vamos ahora, ya hablamos de Bayamón, hablamos de Guaynabo, has hablado indirectamente de los Mets. Hoy hay un juegazo.
¿Qué equipo me vas a preguntar ahora?
No, de Arecibo, porque de Arecibo. Mis piratas han tenido su ups and downs. Cuando hablábamos, todavía tenían a Eddie Casiano de dirigente. Quizás vamos a empezar por ahí. ¿Qué te pareció esa movida de salir de Eddie Casiano cuando los piratas llevaban 3 derrotas consecutivas? Luego de eso lo han ganado todo, pero no han tenido juegos difíciles. El juego verdaderamente difícil va a ser... Bueno, tuvieron contra Mayagüez, que es un equipo fuerte también. Pero la prueba, creo que del nuevo dirigente va a ser hoy contra Arecibo. ¿Pero qué te pareció esa movida? Yo sé que en casi todos los deportes de equipo, el dirigente pues al final es el que paga las consecuencias. Pero ¿tú crees que de verdad hacía falta ese cambio de dirigente en Quebradilla? No te quiero poner en aguas profundas porque presumo que
Eddie es amigo tuyo. No. Lo que pasa es que hay equipos en el BCN que exigen siempre. Siempre exigen. Sí. Los capitanes y los piratas y los leones.
Y los leones.
Exigen, la fanaticada exige demasiado.
Para que sepas, yo estuve en el último juego de Eddie. Sí. Y yo te puedo decir que cuando el juego se acabó, que lo perdimos, la sensación que había allí en términos de los fanáticos y la gente con la que uno comparte es que será el último juego de Eddie. Y los fanáticos los fanáticos no saben lo que está pensando el apoderado, pero claro, esa era la sensación ahí entre los fanáticos.
Yo creo que tenía que entendían que tenía que haber un cambio. Sí. ¿Qué cambio? No sabían y decidieron por el menos difícil, que era el cambio de entrenador. Y por eso pasó lo que pasó. Yo creo que fue acertada la llegada de Alan Colón y hasta ahora ha rendido frutos, pero como tú dices, no le ha tocado un juego fuerte. Ahora viene la prueba de verdad y aquí es donde vamos a ver.
Los hoy juegan. Y el lunes vamos para el Mets Pavilion. Que verdad, ya va para Guaynabo el lunes. Ok, háblame de Arecibo, que pues también ha tenido una temporada muy consistente y se ha mantenido prácticamente todo el tiempo primero en su sección, igual que Bayamón primero en la sección, en la otra sección.
Arecibo tiene tantas piezas importantes en ese equipo. Tiene jugadores que serían cuadro inicial saliendo del banco. Víctor Lee era cuadro inicial en Ponce y viene del banco.
Ha tenido un desempeño espectacular viniendo del banco.
Espectacular. Tiene a Javi González viniendo del banco. Javi González, que era cuadro inicial, que sería cuadro inicial en cualquier otro equipo. Las piezas que tiene los capitanes, que tiene Pachi Cruz disponibles para él, son muchas, son efectivas y él sabe usarlas muy bien. Y los capitanes son peligrosos en esa postemporada. Yo creo que puede haber una final vaquera, capitán.
Voy a tratar de hacerte quedar mal, pero veremos a ver. Okay.
Yo sé
que tú tienes
también. Puede meterse también. Adelanto, pero nunca se sabe.
Para empezar, si terminan los dos primeros, solamente se pueden cruzar en la final. O sea, que en ese sentido, pues ya de por sí, en términos de ley de probabilidades, pues, si hay uno que se cruza antes con Arecibo, otro que se cruza antes con Bayamón, pues no va a llegar a la final, porque de la forma que quedaron, se van a cruzar antes. ¿Qué equipo ha sido la sorpresa en lo negativo? O sea, que se esperaba que hubiera tenido un mejor desempeño y que pues no lo ha tenido como quizás tú y los demás que conocen del BCN esperaban.
Carolina, San Germán, yo creo que son los dos equipos que rápido vienen a la mente en ese departamento. Yo creo que Carolina empezó bien y fue cayendo lentamente y los cambios que tenían que hacer llegaron tarde.
Ok, ¿tú vas para el juego de Quebradilla hoy o no vas para allá?
No
te toca ir. Quiero decirle a los que sean fanáticos que este año hay algo nuevo. Muchos de los juegos se están transmitiendo o por Teleisla o por Telemundo. Yo creo que el de hoy, no sé cuál va por Teleisla, pero creo que los viernes transmite Teleisla. Pero no, si usted es fanático, no hay Teleisla. Ok, pues si usted es fanático como yo, usted puede ver todos los juegos a través de Facebook y de YouTube. Usted va a la página del Baloncesto Superior Nacional, todos los juegos. Es un poco extraño porque muchos de ellos está la cámara y no hay narración. Y más solamente está la anotación. Pero para que sepa, los que sean fanáticos del baloncesto y ahora que estamos en la etapa final, y no importa dónde usted viva, si vive en Estados Unidos, usted entra a la página de Facebook del BSN y va a poder ver en vivo a través de internet todos los juegos. Repito, la mayoría de ellos no tienen narración, en algunos ponen la narración de radio, que me parece que es muy, muy, muy adecuado, en otros pues simplemente usted ve la pantalla, pero tengo que admitirte que he visto muchos juegos a través de Facebook.
Esto es una iniciativa muy acertada de Ricardo Dalmau con la compañía, se llama Synergy. Es una compañía global que provee cámaras digitales, además de ser cámaras digitales. servicios de estadísticas y otras herramientas que pueden usar los entrenadores, los mismos jugadores para ver estadísticas y video. Son cámaras que graban automáticamente el juego. No tiene que haber una persona moviendo la cámara.
Ah, ok. Es todo digital. O sea, la cámara es digital, pero también el que la opera es una computadora.
Exacto. No hay nadie operando la cámara. Son cámaras que ya están establecidas en todos los estadios donde se juega baloncesto superior nacional.
Eso yo no lo sabía. Y fíjate, ahora entiendo porque yo decía, oye, pero si tienen un fulano allí con la cámara, ¿por qué no sientan uno al lado que nos vaya narrando el juego? Es que entonces tendrían que tener un personal que no se tiene.
Exacto.
Que no es necesario tenerlo ahora.
Exacto. Tú lo que necesitas es estabilizar esas cámaras con un buen internet que va directo a una computadora y la señal sube automáticamente con todas las gráficas necesarias y todas las estadísticas que te provee el sistema. Synergy se llama.
Wow.
Tremendo programa.
Eso es interesante, pero eso ha provocado que me acueste tarde todos los días porque en algún sitio me pongo a buscar. Hoy, ahora vamos a hablar brevemente, en los últimos minutos que nos quedan, de las grandes ligas, porque estamos hablando de deporte. Y pues yo en los últimos días, se lo tengo que admitir, lo que me pasó es buscando juegos del BCN o buscando juegos de las grandes ligas. Los fines de semana ya empezó el fútbol en Europa, así que pues a veces veo algo de fútbol. Voy a poner aquí, obviamente en las grandes ligas sí ya llevan años con este concepto del wild card. Un poco para explicárselo a los que no son fanáticos, entran en la americana, hay unos que entran porque terminan primeros en su división, pero entonces el último spot se lo pelean los dos mejores récords, pero que no llegaron primero en su división. Yo voy a subir aquí porque eso está súper, súper interesante y en para nosotros los puertorriqueños interesante también por quiénes son las figuras que están ahí. Esta es cómo está en la liga americana. Tampa, básicamente, yo creo que aunque todavía no le han puesto el checkmark de que ya está seguro, Tampa está primero en su sección, Houston, donde tenemos a nuestro astro boricua, se me fue el nombre,
Carlos Correa.
Carlos Correa está primero en su sección, los White Sox de Chicago están primero en su sección, entonces el Wild Card está a muerte.
Está a muerte.
Toronto, que lo dirige un puertorriqueño, Boston, que lo dirige un puertorriqueño, y está Quique, y entonces los Yankees. Para mis amigos Yankees, si la serie se terminara hoy, ustedes no llegaban a ningún lugar.
Y si se hubiese terminado ayer, entraban al wild card, pero perdieron ayer contra los Orioles 3-2.
Cayeron
de segunda a cuarta posición en esa Americana del Este, así que ahora mismo están fuera del juego de wild card.
Y yo creo que Grandes Ligas más o menos le queda el mismo calendario que al BCN. Yo estuve mirando y me parece que terminan a la primera semana de octubre, termina la serie regular.
El 5 de octubre comenzaría la postemporada con el wild card de la Americana.
Obviamente aquí yo soy fanático de Boston, pues porque yo, aunque estuve en Washington como comisionado residente, donde viví de estudiante y mi primer año de casado y ya profesional fue viviendo en Boston, pues le voy a los equipos de Boston. Pero ¿qué te parece el regreso de Alex Cora después de la situación que tuvo y un equipo que yo creo que los expertos no le daban muchas posibilidades, que estuvo primero por mucho tiempo y que ahora mismo está peleando por ese puesto en el wild card?
Se tuvo complicada la situación, pero regresó y ha dado resultados. Yo creo que un equipo de Boston que está sufriendo cambios y está reconstruyendo su plantilla, pero con una plantilla sin mucho nombre, ha dado de qué hablar. Quique, claro, siempre produce, siempre buen jugador, siempre hay que resaltarlo. No es porque sea boricua, sino por lo bueno que es. Y está dando resultados y ahora mismo están en esa lucha por el wild card. Van a estar a la guerra con los Yankees. Eso promete en estas últimas semanas.
O sea, si al final, y el wild card, para que sepan, es un juego. Do or die. O sea, es un juego, igualito que lo de acá del quinto contra el cuarto. Hay un juego, el que gane pasa, el que pierde. Si ese wild card es entre Boston y Nueva York, yo no me puedo imaginar cómo va a ser eso, porque pues son las dos fanaticadas que tienen una rivalidad histórica desde que Boston le dio Baby Ruth a los Yankees, pues eso está ahí desde hace más de 100 años. Y vamos a ver un momentito, a ver si ya me quedan un par de minutos. la Liga Nacional, donde los Mets, los Bori Mets, que la realidad es que me disfruté lo que hizo Lindor, lo que le hizo Lindor a los Yankees en aquel juego con los tres jonrones, atrás, están a 5 juegos para estar el wild card, pero aún así el wild card en la Nacional, los Dodgers ya aseguraron el wild card, pero entonces San Luis con Yadier, San Diego, los Cincinnati Reds están a un juego de diferencia, entonces un poquito más abajo, que no es imposible, están los Mets a 5 juegos de diferencia para entrar al wild card. ¿Qué te parece? Y yo creo que debemos hablarle un minuto de esa figura de Yadier Molina, que está nuevamente teniendo una temporada, o sea, no se pone viejo.
No, ese es como el vino, ese Yadier Molina, ¿no? Bueno, en esta también hay que mencionar que ya clasificaron también los Gigantes, los de San Francisco, así que ya aseguraron su espacio con la primera posición de la Nacional Oeste. Bueno, yo creo que adjetivos para Yadier son pocos los que uno puede decir, porque la grandeza que ha hecho, no solo por el béisbol allá con St. Louis, pero por el béisbol de Puerto Rico, y ahora está también metido en el baloncesto de Puerto Rico.
Para que sepan los amigos, él es el apoderado de Bayamón, o sea que lo que toca Yadier lo convierte en oro. Él es apoderado de Bayamón y aparentemente, aunque está por allá, lo que uno percibe es que le da un ánimo extraordinario a ese equipo y un respaldo extraordinario inclusive a los jugadores.
Las historias son que él es el que establece esa química entre el equipo. Él a veces se da brincos y de repente llega a las prácticas. Hace un poquito subió Nelson Colón una foto con Yadier en la práctica un martes, un miércoles. Creo que fue ayer que la vi o algo así. Pero él está ahí y está en constante comunicación y no me sorprende para nada. La química dentro de ese equipo yo creo que la estableció él y ha dado de qué hablar y está dando grandes resultados.
Bueno, Fede, nos tenemos que ir ya, son las 9 de la mañana. ¿Vas a estar transmitiendo alguno de los juegos los próximos días? ¿No te han avisado todavía? ¿Dónde vas a estar?
Mañana voy a estar con Héctor Vázquez Muñiz en la antesala de Telemundo para el juego de mañana. Así que
¿Cuál transmiten mañana?
Mañana transmiten San Germán en Quebradilla.
Ah, sí, yo no voy a poder ir mañana, pero como les dije ya, voy esta noche al de Arecibo. Los que te quieran seguir por las redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
5 Fede López en Twitter.
5 Fede López, obviamente, 5 sí. El nombre de tu papá.
¿Por qué 5 tú crees?
5 el número histórico de tu papá. Bueno, Fede, presumo que dentro de uno o dos viernes te vuelvo a llamar para un poco hacer el mismo análisis, porque ya estaremos ya en la verdadera última semana, tanto del BCN como de la Grandes Ligas del Béisbol. Cuídate mucho, buen fin de semana.
Gracias, Aníbal, buen fin de semana.
Bueno, con eso yo me despido, tratando de terminar con una nota más liviana de deporte. Obviamente algunos pusieron los comentarios ahí que me lo disfruto, pues sí, de verdad, yo nunca he sido un atleta como tal, pero sí he sido un buen fanático de los deportes en términos generales. Me voy para Quebradilla esta noche, cuídense mucho, buen fin de semana, nos volvemos a ver el lunes a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Lindo día.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melal Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.